Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
A lo mejor te ha pasado en primera persona o a alguien de tu entorno que necesitas hacerte una PCR por contacto directo, por tener síntomas de COVID y sin embargo tardan en darte la cita. Incluso hay demoras para obtener el resultado de esa prueba. Enseguida te contamos qué está pasando. Muy buenas tardes, es jueves 23 de diciembre. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. A la espera de la actualización de las cifras de la pandemia en Málaga, bueno será que recordemos las cifras en las que nos estamos moviendo. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Pues nos movemos en cifras que ya nos sitúan, por ejemplo, la capital en nivel de riesgo muy alto por la pandemia, en 656 contagios por cada 100.000 habitantes. Una jornada, la de las últimas 24 horas, que nos había dejado casi 1.200 contagios más y 3 fallecidos. Vamos a estar pendientes de la actualización de estos datos para ofrecerlos en cuanto estén ya disponibles. Y quiero que escuches precisamente el testimonio de Vanessa. Ella tuvo contacto estrecho con un positivo en coronavirus.
Tuve contacto con un positivo y al par de días llamé a Salud Responde porque fue cuando me enteré. Me dijeron que en 24 horas se pondrían en contacto conmigo, pero a día de hoy todavía no he recibido llamada. Al ver que nadie me respondía, claro, y yo necesitaba hacerme una PCR para volver al trabajo, tuve que ir a mi centro de salud pasado 4 días y pedir allí la cita. Al día siguiente me lo hicieron y me dijeron que como cogían fin de semana, porque era un viernes, probablemente en vez de 24 horas, pues me llamarían un lunes. A día de hoy todavía no me han llamado.
Esta malagueña tuvo que mover cielo y tierra para que le hicieran una PCR y a día de hoy, casi una semana después de hacerse la prueba, nadie le ha confirmado el resultado. Es una situación que se está repitiendo en las últimas semanas, retrasos para dar cita para una PCR a personas que han tenido un contacto directo o que incluso han dado positivo en una prueba de antígenos y retrasos también a la hora de ofrecer los resultados.
Lo normal es que te hicieran una PCR que menos que los 2-3 días posteriores, dando un plazo y bastante cancha, ¿no? Dando un plazo amplio. Pero la realidad no es esa. En el momento que yo doy salto la alarma, me la tendrían que hacer en un periodo corto, porque entiendo que puedo ser positivo y yo seguir teniendo contacto estrecho con gente que no está contagiada y no es así.
Y esto lleva a muchos usuarios a acabar en urgencias.
Los servicios de urgencia, en caso de que la sintomatología sea más gravosa o más clara, puede atender a un servicio de urgencia y ellos te van a gestionar PCR. El problema es que los servicios de urgencia están congestionados y no debería ser el sitio de primera elección simplemente por haber tenido un contacto estrecho o una pequeña sintomatología que podría ser al final un catarro o una gripe.
Él es Juan Pedro Ruiz, responsable provincial de Sanidad del sindicato CESIF, aquí en Málaga. Explica dónde está el problema de base en esos retrasos.
¿Por qué no se hacen PCR? ¿Por qué en hospitales comarcales se acumulan todos los días 200 PCR? ¿Es porque no da tiempo a hacer más? No, es porque no hay personal. Hay una figura imprescindible en todo este proceso que pasa desapercibida porque no existe de cara a los usuarios, a la opinión pública, que son los técnicos superiores de laboratorio. Los técnicos superiores de laboratorio le han reducido la contratación de un 120% a un 35%.
Y falta de técnicos de laboratorio, esta falta de técnicos que son los que se encargan de analizar las muestras de PCR y elaborar los informes con los resultados, eso provoca el retraso que al final sufre el usuario de la sanidad pública.
Hacen turnos de 1 de la mañana, de 1 del mediodía, por ejemplo, en el Hospital Comarcal de la Axarquía, a 8 de la tarde. Bueno, pues se podría hacer PCR de las 8 de la mañana, ¿no? Y acabar a las 10 de la noche, ya no digo por la noche. Pero el problema es que no dotamos a personal, donde tendría que haber 3, hay 1 y puesto en mitad para intentar cubrir un poco los 2 turnos. ¿Qué pasa? Se acumulan 200 PCR simplemente en hospital comarcal.
A esta hora tenemos los datos actualizados de la pandemia. Carmen, ¿esa última hora cuál es?
Primeras cifras que elevan la tasa de incidencia aquí en la capital en casi 84 puntos más que ayer. Decíamos, estábamos ayer en 656 de contagios por cada 100.000 habitantes. Hoy hemos alcanzado la cifra de 740, es la tasa que tenemos hoy en la capital. En la provincia sube la tasa en 52 puntos hasta alcanzar los 616 contagios por cada 100.000 habitantes. Son datos recién actualizados, pendientes también de la cifra de contagios y de fallecidos de las últimas 24 horas, que vamos a ofrecer esos datos enseguida. En todo caso, como decimos, en Málaga capital ya estamos en nivel de riesgo muy alto por la incidencia del coronavirus, con esa tasa, decimos, de 740 contagios por cada 100.000 habitantes, una situación que se ha desbocado en muy pocas semanas y eso está provocando la cancelación o el cambio de planes que tienen que ver con la Navidad. En el aire todavía, ¿cómo celebrará Málaga la llegada de los Reyes Magos?
Por lo pronto, la fiesta de Nochevieja en la Plaza de la Constitución se ha anulado. ¿Qué va a pasar con la cabalgata? Se lo queremos preguntar a la concejala de fiestas del Ayuntamiento de Málaga, Teresa Porra. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Concejala, la fiesta de Nochevieja ya se da por anulada completamente, ¿no?
Pues sí, ya lo teníamos manejado hace una semana precisamente, de que la fiesta de Nochevieja había que buscar otro formato. Y de hecho ya tenemos contratado el otro formato, que es dar la Osuba en el Hotel Málaga Palacio. Además tengo que agradecer a Jorge, como siempre, al director del Málaga Palacio, esa generosidad que tiene siempre con esta ciudad y que nos deja pues la terraza de ese hotel grandioso, el poder dar las uvas con la televisión municipal, con Canal Málaga, el día 31 a las 12 de la noche. Uvas nos comeremos cada uno en nuestra casa, o al menos el cotillón este año en la Plaza de la Constitución no se podrá hacer más, no se podrá hacer este año.
La otra cuestión de la que siguen pendientes muchos, sobre todo padres, abuelos, tíos, cabalgata de Reyes, ¿vamos a tener sí o no? ¿Y cómo va a ser? ¿Normal? ¿Estática?
Pues la cabalgata de Reyes se hará en la ciudad de Málaga el día 5, donde se hará en movimiento. Cogeremos las dos grandes avenidas que tenemos, que en este caso es el Parque y la Avenida Andalucía. Nos meteremos en dirección el Puente de la Esperanza, a Tarazana, Puerta del Mar, y volveremos a salir otra vez a Alameda y al parque. Haremos una parada en la calle Molina Larios para que los reyes hagan la bendición, como todos los años, en la catedral a Niño Jesús y ofrecer el oro, el incienso y la mirra.
Concejala, ¿por qué se celebra finalmente la cabalgata? Estamos hablando de una Málaga capital, está en nivel de riesgo muy alto. Algún oyente se podría preguntar, ¿y para qué meternos en esto?
¿Y usted puede ir al teatro? Pregunto. ¿Usted puede ir al teatro? ¿Usted puede ir al fútbol en sitio cerrado? ¿Usted puede ir a la calle en sitio abierto? Porque entendemos que es un espacio al aire libre, según los científicos. No hay ningún síntoma de contagio, ¿no? O sea, al menos no tienen datos de que el COVID al aire libre tenga ningún problema, con lo cual entendemos que la cabalgata de Reyes Magos, pues como es al aire libre en la avenida ancha, y además como se acaba de o se está ahora mismo publicando, pues que tendremos que llevar mascarilla al aire libre, pues no hay ningún peligro en ese sentido. Todo lo contrario, yo creo que nos equivocamos cuando hablamos del contagio del COVID. El contagio del COVID es como estaba previsto, la vacunación, y eso sí, pido que todo el mundo se vacune, y las reacciones que hay ahora mismo de que la gente está contagiada con COVID. Gente que a lo mejor no sabe ni siquiera que está contagiada de COVID, lo está pasando como una gripe, o gente que lo está pasando en su casa, pero porque han tenido un contacto estrecho con alguien y le han hecho la analítica y le ha salido que tiene COVID positivo. O que a lo mejor ya lo tenía, pero no lo sabe. Bueno, yo creo que las vacunas sí está claro de que están funcionando, y están funcionando realmente como se preveía que funcionara. De que al final pues la gente puede coger una gripe o una pequeña gripe y que al final esté contagiado poco.
Por tanto, concejala, entiendo que la cabalgata va a ser la tradicional, más allá de tener que usar la mascarilla cuando sea necesario y demás, con las sillas que, por cierto, estaba previsto poner a la venta el domingo.
Correcto, las sillas estarán a una distancia de 1,5 metros una de otra. Incluso si tenemos espacio para ponerla a 2 metros, se pondrán a 2 metros. Y, por supuesto, con toda la garantía de sanitarias que nos exigen en cada momento. Ahora mismo les dicen que va a tener que llevar la mascarilla al aire libre y la distancia de seguridad de 1,5 metros. Pues la cumpliremos, pero creo que si todos podemos hacer de todo en todos los actos públicos, entiendo que la cabalgata de Reyes es un acto más en el que se puede producir y se ha decidido que efectivamente se haga.
Por cierto, ¿cuál es el presupuesto del área de fiestas para la cabalgata de este 2022?
Pues, mira, me pillé en la calle y la verdad es que no tengo realmente el presupuesto aquí. Si quieres, te lo paso en otro momento.
Bueno, pues si nos lo pasa la concejala, se lo daremos a los oyentes, que estamos en directo hasta las 2 de la tarde. Teresa Porras, concejala de fiestas del Ayuntamiento de Málaga. Gracias por estar con nosotros en directo. 12:39 minutos. Gracias.
A vosotros.
Gracias. Carmen, por lo demás, ¿qué es noticia? ¿Qué deben saber los oyentes?
Pues te voy a dar el dato que nos faltaba por conocer, Mónica, el de los fallecidos y los contagios de las últimas 24 horas, que ya también se han actualizado. ¿Cómo ha quedado la última jornada? Pues con 5 fallecimientos por coronavirus aquí en la provincia de Málaga. En total, 2.045 personas que han muerto durante todo este tiempo de pandemia a causa del coronavirus. 5 fallecidos en las últimas 24 horas, que han sumado además 1.237 contagios, uno de los datos de contagios más altos de esta sexta ola. No es el récord, pero sí es uno de los datos diarios de contagios más altos que se vienen registrando en las últimas semanas. Y otra historia que nos lleva en este caso a Estepona. A Estepona han detenido allí a 3 hombres acusados de dar una paliza a un joven hasta dejarlo inconsciente para robarle el teléfono móvil. Según los investigadores, se conocían y todo ha tenido como trasfondo una deuda. La agresión se produjo en el paseo marítimo de la localidad. Allí lo dejaron en el suelo. Al joven agredido han tenido que tratarlo en el hospital porque le partieron la mandíbula. La Policía Nacional comenzó a investigar hasta que ha dado ya con los sospechosos. A uno de ellos lo han localizado por otra agresión en un domicilio de Estepona, y ese primer arresto llevó a la detención de los otros 2 presuntos agresores. Una de esas detenciones se ha registrado también en el municipio de Estepona y la tercera ha ocurrido en Torremolinos.
Gracias, Carmen. Mucho cuidado, mucha precaución. Antonio Resines, el actor, se encuentra ingresado en la UCI por COVID teniendo las 3 dosis de la vacuna puesta. Así que, por favor, mucho cuidado, mucha precaución. Gracias, Carmen Cerván. Vámonos hasta la redacción de deportes hoy un poquito antes, que a las 13 horas en punto, después del boletín de noticias de la 1, llega la tertulia de mujeres. Así que adelantamos ese recorrido por la información del deporte. Emilio Guerrero, buenas tardes. A ver, ¿tenemos algún problema con
Hola,
ese
Mónica.
Micrófono?
Hola, Mónica. Ahora sí, el cablecito. Hola, Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues estáis hablando del tema del coronavirus y también te hablo de los protocolos que se están endureciendo en el mundo del fútbol. De hecho, a partir del próximo lunes, los futbolistas y todo el entorno del primer equipo del Málaga Club de Fútbol y del resto de equipos de la Liga de Fútbol Profesional, antes de entrenarse, tendrán que someterse todos a un test de antígeno. Insisto, diario. Si el Málaga entrena de lunes a viernes, todos los días los jugadores se tienen que someter a un test de antígeno y un test PCR semanalmente. El próximo lunes hay una asamblea general en la Liga ACB también para establecer los protocolos que se van a establecer en la Liga ACB. Y es que aquí también hay que apuntar algo importante. Ahora mismo Málaga está en riesgo 1. Y ahora mismo, con este protocolo, por ejemplo, en el Palacio de Deportes Martín Carpena, y entiendo que también en la Rosaleda, no se podría comer ningún tipo de alimento. Así que sí que va a incidir algo en los espectáculos, por lo menos en los deportivos. No sé si va a ser así en los culturales. En lo estrictamente deportivo, te cuento que el Málaga sigue de vacaciones, aunque los que no están de vacaciones son los componentes de la dirección deportiva del conjunto blanquiazul. Recuerdo que el próximo 2 de enero se abre el periodo de fichaje del mercado de invierno, aunque el Málaga antes tiene que solventar la sanción que tiene por parte de la FIFA, que le impide fichar hasta el próximo año 2023. Y también te hablo de baloncesto, del Unicaja, ya está aquí en Málaga, después del ridículo que hicieron el otro día en la Basketball Champions League en Atenas. El equipo malagueño pues intenta plantear nuevas restricciones en el equipo y que haya algún tipo de sanción a alguno de los jugadores o componentes de la plantilla. Esto todavía no es oficial, se está planteando, se está barajando, y veremos a ver qué medidas se va a tomar en el cuadro malagueño, porque eso sí, la situación ahora mismo es francamente complicada. El próximo partido de Unicaja será el próximo 29 de diciembre en Bilbao, partido clave si quieren seguir teniendo alguna mínima opción de estar en la fase final de la Copa del Rey.
Gracias, Emilio. Todo el deporte a partir de las 3. Estás escuchando COPE Más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. A lo mejor nos sigues a través del 97.1 de FM o del 882 de Onda Media o a través de la aplicación de la cadena COPE. Debes tenerla en tu móvil. Es gratuito, súper gratuita, súper intuitiva. Te va a encantar la app de COPE. Y, como no, nos puedes seguir también a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Un día más, como nos avanzaba el hombre del tiempo al arranque de la semana, los cielos grises son los protagonistas. Con menos lluvia de lo que necesitan nuestros pantanos, eso sí, porque está lloviendo poco y de forma residual. La mayor probabilidad de precipitaciones se concentra en la zona de Estepona, Manilva, Marbella, en la comarca de Ronda. Las temperaturas máximas, ¿qué van a ocurrir con ellas hoy, con este día tan gris y tan húmedo? Bueno, pues las máximas van a oscilar entre los 14 grados que nos anuncian en Ronda, 15 en Antequera, 17 en Vélez, Málaga y aquí en la capital, y 18 de máximas están previstos en Marbella. ¿Qué tiempo nos espera mañana, 24 de diciembre, Nochebuena? Pues un día calcado, casi calcado al de hoy, con cielos cubiertos, aviso de precipitaciones que pueden ir acompañadas de tormentas en las comarcas occidentales de la provincia de Málaga y temperaturas muy similares a las de hoy.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Quieres vivir en tu propio apartamento? ¿En un residencial para mayores a 5 minutos del centro de Málaga y en un entorno privilegiado disfrutando de las mejores comodidades? ¿Quieres tener todas tus necesidades cubiertas? Médico, fisioterapeuta, gimnasio, servicio de comedor, lavandería, limpieza. Ya es posible en Residencial Santa Clara, en los Montes de Málaga. Descúbrenos en residencialsantaclara.es o llámanos al 952-65-2250.
Promoción mueble juvenil en los grandes centros Umóvel. 25% de descuento en todos. 15% directo más 10% en cheque regalo. En Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Hugo, Susana, Equipo Rojo y tantos reyes que cada año os sumáis a esta campaña solidaria como a un rey de ABC Inmobiliaria. Gracias. Más de 1.500 son los kilos que se han recogido en favor de Cáritas Diocesana. Nuestro más sincero agradecimiento a Hípica Internacional, al Club Empresarial IH y a los vecinos de la Avenida Europa y Teatinos. Barrio Solidario de Málaga 2021.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Estamos despidiendo, casi despidiendo el año, y aprovechamos esos últimos días para hacer un paseo, un recorrido por la provincia de Málaga. Pedro González, buenas tardes.
Hola, Mónica García, muy buenas.
¿Hasta dónde nos quieres llevar hoy?
Pues mira, un sitio donde he estado hace poquito tiempo, hace un par de semanas. Aproveché para pasar el fin de semana en Estepona. Quería ver también, además de esta localidad que me llamaba tanto la atención, que hacía mucho tiempo que no la visitaba y que tan bien me hablaban de ella, y además aprovechar pues para casi llorar, ¿verdad?, con el tema de pasear por Sierra Bermeja. Pero en fin, municipio, Estepona, que está de moda desde hace muchos años, pero últimamente ofrece una imagen única que pocos se quieren perder y acuden en cuanto pueden a darse el gusto de pasear por las calles del centro histórico. ¿Por qué? Porque en ese paseo te encuentras edificios y fachadas que se han convertido en lienzos para que distintos artistas pinten obras de gran formato, calles repletas de macetas y jardines cargados de flores, restaurantes con gastronomía de autor con productos de la zona, un paseo marítimo en perfecto estado de revista con un puerto deportivo muy coqueto, un orquidario de fama internacional y un amplio abanico de establecimientos hoteleros para poder quedarse a disfrutar varios días de toda esta oferta.
Bueno, esto lo dice Pedro, que ha pasado por Estepona y que veo que es un enamorado. No sé si coincide con el alcalde de Estepona, José María García Urbano. Alcalde, buenas tardes.
Bueno, Pedro ha hecho un repaso tan sensacional de Estepona que creo que vamos a hacer hijo adoptivo la próxima vez que nos visite.
Estaría encantado.
Bueno, alcalde, esa apuesta decidida por poner en el mapa a Estepona con esas calles, con esa limpieza, esto se está consiguiendo según Pedro González y según el alcalde.
Bueno, es un trabajo de 10 años. Hace una década planificamos el modelo de ciudad que queríamos hacer, que descansaba en varios ejes, y 10 años después la verdad que el proyecto está bastante consolidado y se compone, como nos estaba diciendo Pedro, de una ruta de murales más de 60, una ruta de la poesía, un conjunto de esculturas, una ampliación del doble de zonas verdes que tenemos en la ciudad y sobre todo la remodelación del casco histórico, con 130 calles que suponen aproximadamente 18 kilómetros por los que puedes ir sin que te molesten los coches, las motos. Decíamos, peatonalizado, restringido el tráfico en 18 kilómetros, una cantidad importante para una ciudad como Estepona. Se complementa naturalmente ese esfuerzo y ese modelo de ciudad con otras muchas iniciativas, pero sí podemos decir que hemos conseguido hacer del casco histórico de Estepona uno de los más bonitos de España y sin duda es el Jardín de la Costa del Sol.
José María, ¿cómo se ha comportado? Buenas tardes a todo esto. ¿Cómo se ha comportado el año 2021? ¿Qué proyectos han sido así un poco los más relevantes que se han puesto en marcha en este año que casi a punto está de irse?
El más relevante para mí es el tema del empleo. Es decir, ahora hablaré de infraestructuras y de obras municipales, pero yo diría que el logro más importante que tenemos en Estepona en este momento es que de los 800 municipios aproximadamente que hay en Andalucía, el tercero con menor tasa de desempleo, por tanto, el tercero donde se crea más empleo, es Estepona. De 800 municipios, ser el tercero en este tema social, para mí que es un logro importantísimo. En materia de infraestructura, pues estamos a punto de terminar un nuevo edificio para el ayuntamiento que va a mejorar y unificar la prestación de servicios a los ciudadanos. Estamos terminando un nuevo aparcamiento de 500 plazas con ese sistema pionero que tenemos en Estepona de cobrar un euro al día porque por el que aparque, el que utilice esos aparcamientos. Y ya hemos iniciado el gran proyecto inversor de este mandato, que es un proyecto de unos 15 millones de euros aproximadamente, que se compone de una biblioteca, un conservatorio, un espacio expositivo, un aparcamiento de servicios, un área comercial y, sobre todo, un área ganada al peatón, al ciudadano. La ciudad debe ser para los ciudadanos, de unos 15.000 metros cuadrados.
Estamos hablando con José María García Urbano, es el alcalde de Estepona, alcalde del año 2021. Desafortunadamente se ha hablado mucho de Estepona por ese incendio de Sierra Bermeja. ¿Cómo va la recuperación de este espacio tras el incendio?
Desde el primer día que acabó el incendio, terrible y desdichado incendio, y desdichada la persona que lo causó, porque todos los indicios es que efectivamente fue provocado, pues desde el primer momento nos pusimos en manos de técnicos y profesionales y vamos a seguir su hoja de ruta. A la sierra y al monte hay que dejarle obrar por sí mismo durante un tiempo, pero después sí que hay que hacer labores de conservación y de reforestación. En el presupuesto municipal para el 2022 ya va una cantidad importante, la Diputación nos está apoyando también con un esfuerzo económico importante y también la Junta de Andalucía. Pero ya que hablamos de Sierra Bermeja, pues tiene la otra cara. Sierra Bermeja tiene mucha potencialidad y prueba de ella es que la organización de la Vuelta Ciclista a España este año, para el 2022, pues tiene una de las etapas más importantes, subida a Sierra Bermeja.
Qué bueno. Pues además de esa recuperación, del trabajo de recuperación de Sierra Bermeja, que esperemos que sea lo más rápido que se pueda, aunque hay que dejar, como dice el alcalde, a la naturaleza que vaya obrando, pero el año 2022 habrá otros proyectos, otras cosas que Estepona esté poniendo sobre la mesa. ¿Qué se va a poner en marcha? ¿Qué es lo más destacado que se va a poner en marcha en este próximo año que está a punto de llegar?
Es un proyecto que va a terminar de consolidar este modelo de ciudad, este Jardín de la Costa del Sol, que une el mar con el pueblo con el mar, acerca el puerto al centro, el centro al puerto, y que consiste en peatonalizar la antigua Nacional 340, lo que hoy es Avenida España, lo que en su momento fue la carretera nacional, pues, y que hoy en día es una cicatriz que separa, de hecho, el paseo marítimo de todo el casco histórico, pues estamos ya licitando la peatonalización, y para mí que es el gran salto adelante en calidad de vida que va a dar nuestra ciudad.
Bueno, pues está nada más ese proyecto fundamental, que es verdad que es una cicatriz, pero que tampoco queda mal, esa Nacional 340 entre el paseo marítimo y el casco histórico, también bueno, se puede disfrutar de ello.
La tenemos lo mejor conservada posible, pero ahora lo que vamos a hacer es ganarle el espacio al peatón, a la bicicleta, y nos estamos adelantando a lo que van a ser otras ciudades. Oigo hablar de Málaga, de ese proyecto, del Muelle Heredia, el Paseo de los Curas, donde se pretende soterrar el tráfico, pues aquí vamos a hacerlo desde ya, la eliminación del tráfico en ese paseo marítimo.
Bueno, pues Mónica, cuando tengas oportunidad, échate un ratito de fin de semana por Estepona, que merece muchísimo la pena. Está todo el casco histórico absolutamente diáfano para poder pasear con tranquilidad, unos restaurantes lindísimos y unas calles absolutamente adornadas, así que merece la pena pasear.
Es el típico destino, ¿verdad?, que muchas veces se puede pensar que solamente es para verano y al contrario. Por cierto, yo hablando con el alcalde de Estepona, no puedo dejar de preguntarle por sus planes personales / políticos. En el año, estamos entrando ya en 2022, en 2023 habrá elecciones. ¿El alcalde de Estepona tiene intención de repetir allí?
Bueno, la gente sabe que mi sitio está aquí, estamos en un mandato que queda mucho trabajo por hacer y eso es lo que le puedo decir. Queda mucho trabajo por hacer, pero mi sitio está aquí.
Pues alto y claro. Ahora en el Partido Popular estarán a lo mejor algunos, pues eso, pues transmitiendo este mensaje. José María García Urbano, alcalde de Estepona, gracias por estar con nosotros.
Un abrazo fuerte, muchas gracias.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
En Farmacia Eloísa Molina, nuestros nutricionistas trabajan con personas que desean mejorar su composición corporal y con deportistas que quieren optimizar su rendimiento. Diseñamos un plan nutricional personalizado enfocado en tus objetivos para conseguirlos y mantenerlos. Estamos en calle Fray Luis de León 14, frente al pabellón de Ciudad Jardín, y en dermalike.es.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
¡Vamos a celebrar! Llegó la Navidad. Vamos a celebrar que viene la felicidad. Vamos a celebrar que ya llegó la Navidad. Es verdad que ayer lloramos, pero nos levantamos y vamos juntos a cantar. ¡Feliz Navidad!
¡Hala! ¡Feliz Navidad! Que mañana es día además tan especial como la Nochebuena. Pedro González, mira, hemos puesto ya en marcha nuestra fábrica de sueños de este programa, sueños que quieren cumplir los oyentes. ¿Sueños como cuáles?
Pues mira, tenemos una cesta cargadita de juguetes, como decía el villancico, ¿verdad? Cargadita de juguetes, cargadita de juguetes.
Bueno, y de paletas ibéricas.
Y de paletas ibéricas, bueno, y de algunas otras cosas más, aperitivos para poner en la mesa, tratamientos faciales, alguna otra joyica, unos zapaticos, un casco para la bici, un nórdico, en fin, un nórdico he dicho, no, un nórdico. Y muchas cosas más que hay en esa cesta para regalar.
Bueno, ¿qué regalamos hoy concretamente?
¿Qué elegimos hoy? Pues mira...
¿Y qué tienen que hacer los oyentes?
Ah, bueno, eso sí, es muy importante. Lo que tienen que hacer los oyentes es escribirnos un correo electrónico al málaga@cope.es, málaga@cope.es. Ahí lo único que tiene que poner, ya sabéis, lo guapos, lo altos, lo esbeltos que somos. Mónica García y Pedro González, decidnos piropos y entre los piropos mejores que nos digáis, elegiremos al ganador de lo que hoy vamos a dar.
O a cualquier miembro del equipo, o desear a la cadena COPE en general una feliz entrada de año. En fin,
perdona, tú y yo ya estamos en una edad que lo que pedimos ya es para nosotros. Ya, y los demás, cada uno que hagan lo que puedan. Así que déjate de
entre
tontería.
Todos los que escriban a málaga@cope.es con esos buenos deseos, hacemos un sorteo de esto que estamos hablando. Por ejemplo, por ejemplo, ¿casco de bici de quién?
Sí, pues un casco de bici, por ejemplo, de Navarro Hermanos. Y yo voy a poner además una paletilla ibérica de Campofrío.
Hola, pues la paletilla me va a encantar, pero es que el casco de bici me hace tanta falta.
Es verdad, y sobre todo, sí.
Hombre, que quiero saludar al director de marketing de Navarro Hermanos, es Sergio Morales. Sergio, buenas tardes.
Hola, Mónica, ¿cómo estás?
¿Cómo pasa el tiempo? ¿Otro año más hablando?
Yo te digo de verdad, esto ya para mí es una tradición como la lotería y tal. Vamos, que no me siento en Nochebuena a cenar si no he hablado antes con vosotros.
Así, eso mismo nos pasa a nosotros y a los oyentes. Oye, el uso del casco que está cada vez más extendido entre los usuarios de las bicis y de los patinetes, ¿habéis notado ese incremento de ventas últimamente con este accesorio de seguridad de cuando se monta en bici o en patinete?
Pues la verdad es que sí, tanto en patinetes como en bici, y tanto en infantiles como en adultos, hay bastante conciencia y ya prácticamente... Pues casi todo el mundo que va en bici va con su casco y además cada vez cascos más tecnológicos, cascos que ya incorporan Bluetooth y te permiten tener la propia iluminación para que se nos vea de noche circulando, incluso hasta la intermitencia se puede poner en la parte trasera del casco, incluso bueno, pues la parte de música, en fin, que esto como todo, las tecnologías aplican a todo y nosotros siempre decimos, ya sabéis, que hay que ir en moto, hay que ir en bici, pero hay que ir bien equipado, con ropa de moto, con cascos de bici. Y eso es lo que llevamos promoviendo pues, los 58 años que llevamos en Málaga dando guerra.
¡Qué fuerte, qué fuerte!
58 años.
Sí, eso, jovencísimos. Y quiero que... A callar, jovencísimos. Bueno, decía yo que hay que ver cómo es la vida, ¿verdad? Yo que soy usuario de bicicleta y ahora casco con Bluetooth. Esto ya es la repera. Por cierto, hablando de bici, ya que soy usuario, ¿qué tipo de modelos se llevan este año, Sergio?
Pues mira, sigue cobrando cada vez más peso la bici eléctrica, porque ya sabéis que, bueno, que es una... yo siempre os cuento que es un cacharro espectacular, porque es un cacharro en el que se hace deporte, ¿vale? Va subido en una bici eléctrica y no es una moto. En realidad, en la bici eléctrica, como sabéis, lo que lleva es una ayuda al pedaleo, que cuando los repechos se ponen un poquillo más fuertes de la cuenta, pues la bici tiene un autómata que te ayuda, ¿no? O sea, que se hace ejercicio, pero te permite hacer rutas pues que de otra manera no alcanzarías, ¿no? Entonces, pues nosotros estamos especializándonos bastante en el tema de bici eléctrica, y luego pues el regalo estrella siempre de la campaña de Reyes pues es la bici infantil, ¿no? Ya sabéis que nosotros somos proveedores de Sus Majestades de Oriente desde hace 58 años, y por estas fechas pues bicis infantiles, ya sabéis que la bici es el mayor tesoro que tiene el niño, ¿no?
Sin duda alguna.
Y eso era así hace 30 años y hoy, con todos los avanzados que estamos tecnológicamente, sigue siendo así.
Pues nada, una bici para niña es lo que vamos a regalar a Mónica García. ¿Mónica?
Bueno, claro, Sergio, porque es que uno no, un montón, que viene enseguida después del boletín de noticias a la 1:00 p.m, la tertulia de mujeres. Sergio, te mandamos un beso enorme. Feliz Navidad.
A otro para vosotros. Adiós.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:08 p.m, ya se asaltan todo lo que es noticia en España y en el mundo. Mi nombre es Mónica García. Te invito a escuchar la tertulia de mujeres, pero antes, el mensaje de Credialpes. No sé si te cuesta llegar a fin de mes. En Credialpes te dan solución perfecta a tus agobios. Reunifica tus préstamos en un solo pago y ahorra hasta el 80% de la cuota. O no sé, a lo mejor necesitas a Credialpes si tu empresa necesita liquidez o inversión. En Credialpes, tu agencia negociadora, te ayudan a través de pólizas o préstamos ICO, préstamos personales, leasing, factoring, línea de descuento, renting. En fin, toda la información en ese teléfono gratuito que te voy a recordar un día más. 900-234-235, 900-234-235. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. Jueves 23 de diciembre, espero que hoy los ánimos, pues en fin, estén típico de Navidad. Sintonía de tertulia de mujeres, mujeres como Leticia Tebul, que es abogada socialista, feminista, deportista y siempre lo digo, muy lista. Leti, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal a todas y a los oyentes de la COPE?
Oye, Leticia, ¿el cierre del año suele ser complicado para la abogacía?
Bueno, yo, sin ir más lejos, esta mañana he estado en el juzgado. Los letrados de Administración de Justicia se han dedicado a firmar resoluciones abriendo plazos de recurso que tengo que formalizar en 10 días, con lo cual, en fin, voy a ser un poco soez, pero me han reventado todo lo que se refiere a la conciliación familiar y las posibles días de vacaciones que tenía. O sea que, en fin, ya lo he asumido, pero llevo 2 días bastante cabreada, porque ellos se han ido todos de vacaciones, ahí no quedaba nadie hoy.
Claro, claro, eso lo entiendo. Inmaculada Gálvez, abogada inconformista y también muy lista y también, pues supongo que con una agenda complicada al cierre del año, ¿o no? ¿Para ti es complicado, Inma? Bueno, buenas tardes.
Horroroso, horroroso, horroroso. Que mi compañera proteste, tengo. Aquí acabo, mientras que nos conectábamos, he hecho una lista. Demanda en una cuestión de medio ambiente, conclusiones de un contencioso administrativo, contestación de la demanda de otro. O sea, que igual, o sea, mañana por la mañana, 24, le tengo que echar un rato. Me sale un pareado. Pero
quiero saludar, pero
bueno,
a Sonia.
Eso, estoy contenta y buenos días a todas y me alegro mucho de estar hoy con vosotras.
Igualmente, Inma, hacía tiempo que no pasabas por la tertulia.
Ojalá todo el mundo pudiera decir que no tiene tiempo porque tiene que trabajar, ojalá.
Pues sí. Sonia Crespo, periodista, analista de todo lo que se mueve y, por cierto, también muy lista. Sonia, wow. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un placer estar aquí. Escuchaba a las compañeras abogadas y hoy leía una cosa muy graciosa de una abogada que felicitaba la Navidad, ¿no? Se dirigía especialmente a sus clientes y les decía, quiere mucho a tu abogado y a tu abogada, que es el único que te defiende sin creerte. Y me ha hecho muchísimas gracias.
Bueno, pues esa reflexión seguro que se la apunta Leticia Inmaculada. Quiero saludar también a Trinidad Salcedo, responsable de Acción Sindical de Comisiones Obreras y también muy lista. Trini, buenas tardes.
Muchas gracias por el piropo. Pues nada, buenas tardes, encantada de estar aquí con vosotros. También bastante liada.
Claro, ¿cómo son los cierres de ejercicio en el caso de los sindicatos?
Pues mira, este año, aparte de los balances anuales que tenemos que preparar para presentar, por lo menos en mi caso, resulta de que está habiendo mucha conflictividad, se están convocando huelgas ahora pues con CAPSA, que es una subcontrata y tema de telemarketing. También las ambulancias, también el otro día hubo una marcha y conflicto, la limpieza, que está el convenio paralizado. Está la causa bastante calentita.
Bastante. Pues bastante. También quiero saludar a Loli Caetano. Ella es presidenta de Nuevas Generaciones del Partido Popular. Loli, bienvenida a la tertulia de mujeres.
Muchas gracias, un placer acompañaros.
Exactamente, ¿cuál es el papel de Nuevas Generaciones del Partido Popular? ¿Cuál es vuestro trabajo dentro de la formación?
Nuevas Generaciones somos la organización juvenil dentro del Partido Popular. Nosotros nos encargamos de ser correa de transmisión para que dentro del partido se tomen decisiones políticas teniendo en cuenta y contando con los jóvenes, con nuestras necesidades, nuestras inquietudes y también nuestras reivindicaciones. Eso es lo que trabajamos. Somos una organización fuerte, una organización activa y tenemos la suerte de que en el Partido Popular de Málaga se nos escucha.
Y una organización joven. ¿Qué edad? O sea, en el resto de las mujeres que formaban parte de la tertulia, ¿podríamos ser de nuevas generaciones? ¿Qué edad hay que tener como máximo para...?
No sé.
Abogado joven.
Creo que no.
No sé la edad que tenéis. La franja de edad está desde los 16 años. A los 16 años ya se puede ser simpatizante de la organización juvenil hasta los 31. A partir de los 31 ya se pasa a partido.
Pues nada, creo que no. En todo caso, Loli, bienvenida a la tertulia. Ándate con ojo, que aquí el resto de las compañeras tienen ya muchas horas de vuelo en la tertulia de mujeres de la cadena COPE. La página política tiene un nombre propio esta semana, Margarita del Cid, que ya está viviendo sus primeras horas como alcaldesa de Torremolinos. El lunes, finalmente, salía adelante la moción de censura contra el ya exalcalde socialista José Ortiz. Moción de censura presentada, firmada, votada por el Partido Popular, Ciudadanos, Vox, una concejala, hasta hace poquito de un partido llamado Por Mi Pueblo, y un edil no adscrito que hasta hace poquito formaba parte del equipo de gobierno del ya exalcalde. Margarita del Cid, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Perdóname, que no he podido escuchar desde el principio y no sé con quién tienes por ahí, porque yo sí he sido de Nuevas Generaciones, ¿eh?
Ya, pero Margarita, ya hace tiempo que no, como el resto, como Leticia Tebull, Inmaculada Gálvez, Sonia Crespo o Trinidad Salcedo. Esas son las contertulias.
A Sonia la conozco de esa época, pero como sé que hay veces que está Carmen Casero.
En todo caso, esas son las contertulias. Alcaldesa, finalmente salió adelante la moción de censura. ¿Tenía los dedos cruzados hasta que terminó la votación el pasado lunes?
Pues sinceramente no, porque cuando se firmó, evidentemente si yo no hubiese estado convencida de las 13 personas que firmaban, no lo habría hecho. Así que han sido otros muchos problemas los que hemos tenido durante esos 18 días que ha durado la espera, ¿no? Porque son 10 días hábiles, pero es verdad que el puente de la Constitución y de la Inmaculada estaba por medio. Pero no era esa una de mis preocupaciones. Había otras, pero no era esa una de ellas.
O sea que está convencida de que esta aventura va a terminar hasta el final.
Bueno, por la propia configuración de la ley, estoy convencida de que esto va a llegar hasta el final, que es evidentemente en mayo de 2023. Sí que estoy convencida.
¿Ha tomado ya posesión del despacho de alcaldía? ¿Se ha sentado en el sillón que hasta hace días ocupaba José Ortiz?
Pues eso lo hice el día 20, creo que sobre las 3 de la tarde, y salí de aquí a las 10 y media de la noche, con lo cual fue el primer día, porque había muchísimas cosas que hacer, información que procesar y decisiones que tomar. Y desde ese mismo despacho ahora os estoy hablando.
Imagino que en esto lleva trabajando, soñando Margarita del Cid desde hace muchos años. Es vecina de Torremolinos, no hay mayor orgullo que ser alcaldesa de tu municipio. ¿Cuál es el plan estratégico que ha diseñado Margarita del Cid para Torremolinos a corto, a medio, a largo plazo?
Bueno, a corto plazo, el plan estratégico no se puede diseñar en 3 días, pero sí que tengo claro qué es lo que vamos a hacer a corto y a medio. Lo dije el mismo día de la moción de censura. Creo que Torremolinos necesita ahora mismo un plan de choque, de limpieza, de mantenimiento, de poda. Creo que es necesario también hacer un trabajo interno importante que lleve a descongestionar algunas áreas internas del ayuntamiento que están dando un mal servicio público, y esa es la realidad y hay que emplearse en que eso se revierta. Y con respecto a un medio plazo, también lo comenté, que quería, pues, con los distintos agentes sociales de Torremolinos y con las distintas fuerzas de Torremolinos, me gustaría sentarme para trazar, para compartir con ellos cómo entiendo yo que debéis el futuro a medio y a largo plazo de Torremolinos, y también que ellos aporten. Estamos ya trabajando. De hecho, esta mañana hemos tenido una reunión en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, hoy que entra en vigor la nueva ley del suelo de Andalucía, la lista, estamos en una encrucijada, además, en una pandemia que no termina de irse, también preparando algunos de los planes para recibir fondos de reactivación económica, con lo cual, ocupándonos de lo urgente, pero...
Que sí, no se aburre, vamos, que no se aburre. Margarita, ¿qué va a hacer si encuentra algún cadáver de la etapa de José Ortiz en algún cajón? ¿Los va a airear o los va a dejar descansando tranquilamente?
Pues mire, yo creo que los ciudadanos, a mí me votaron en 2019 para que gestionase el municipio de Torremolinos y que hiciera las mejores políticas que se pueden hacer para gestionar su municipio. Si lo que me está preguntando es que yo voy a perder el tiempo en rebuscar en los cajones, ya le digo desde luego que no. Si hay algo que me encuentre, evidentemente eso será la asesoría jurídica, los que decidan si tiene que ir a la fiscalía. Pero hay tanto trabajo por hacer que yo no voy a perder ni un minuto de mi tiempo y del tiempo de los concejales y del tiempo de los funcionarios en armar causas y en organizar causas contra anteriores equipos de gobierno. Porque desde luego ni es mi forma de ser, ni creo que sea lo que le preocupe a los vecinos de Torremolinos. Evidentemente, si encontramos alguna ilegalidad, cuando una autoridad pública tiene conocimiento de que hay una ilegalidad, su obligación es ponerlo en conocimiento de los tribunales y de la fiscalía. Pero hay tanto por hacer que yo no, que no, es que no nos podemos desviar del camino.
Está claro.
Es importante.
Margarita, estoy convencida que felicitaciones, preguntas, reflexiones por parte de nuestras contertulias. Por ejemplo, Leticia Tebul.
Hola, Leticia.
A ver, que no me había desconectado. Hola, Margarita, ¿qué tal?
Hola, Leticia.
Yo tenía una pregunta, la verdad, súper franca, en relación a si ahora con el cargo de alcaldesa y con supuestamente todo lo que hay que hacer, que si vas a tomar algún tipo de decisión en relación a los distintos cargos que tienes en otras administraciones, si has reflexionado sobre eso, si te vas a poder ocupar de todo, en fin, porque a mí siempre me ha parecido que el municipalismo es tremendamente absorbente y la verdad, pues no sé, en fin, qué rol o qué papel vas a mantener en la Diputación o en los distintos cargos orgánicos del Partido Popular. La verdad es que es una pregunta muy sincera, porque yo cada vez me hago más mayor y cada vez me cuesta más trabajo llegar a todos sitios.
Bueno, yo el único cargo que tengo es el de vicepresidenta de la Diputación, como ha ocurrido con otros concejales de otros partidos. Y con otros ediles de otro partido y otros alcaldes de otros partidos. Y la única responsabilidad que mantengo dentro de la Diputación es la de turismo, y creo que a Torremolinos la verdad es que le interesa que la alcaldesa sea la cara de Turismo Costa del Sol en la provincia. Porque, bueno, evidentemente también hace falta que en políticas turísticas Torremolinos ya dé un salto, como se ha hecho desde Turismo Costa del Sol, y creo que eso nos va a beneficiar. No voy a dejar de ser presidenta del Partido Popular de Torremolinos, eso te lo puedo asegurar, porque además creo que como casi todos los alcaldes son secretarios del PSOE, son secretarios de organización del PSOE. Y también te voy a decir una cosa, no depende de los cargos que tengas, depende del tiempo y del esfuerzo que dedique en tu trabajo diario. Y yo que creo que tengo muchísimos defectos, pero que soy una persona muy trabajadora, ahora voy a emplear aún más si cabe mi tiempo en eso.
O sea, que vas con todo para adelante. Inmaculada Gálvez, ¿alguna pregunta, reflexión para la nueva alcaldesa de Torremolinos?
Sí, bueno, yo en primer lugar y desde el punto de vista profesional lo señalo, Torremolinos tiene peor funcionamiento que el Ayuntamiento de Marbella, pero vaya, de aquí a Lima. Entonces, a mí me gustaría saber qué apuesta, qué plan tiene para recuperar el funcionamiento normal de Torremolinos, que han venido parcheándolo últimamente, pero viene de hace mucho tiempo, de Pedro, del alcalde, porque me parece, Margarita, que tú sí tenías cargo con Pedro Fernández Montes, ¿no?
Sí, hasta 2011 sí.
Claro, entonces tú conoces el déficit de funcionamiento, no de estructura, porque tiene demasiada estructura y un déficit de funcionamiento. Ortiz ha intentado parchearlo, pero no era imposible porque es un mal endémico. Entonces, y cuando dices de Torremolinos dar un salto, Torremolinos dio el salto en el turismo en el año 60, por lo tanto el salto está dado, lo que pasa es que habría que recuperar otro tipo de Torremolinos. Entonces a mí me gustaría saber si te vas a tomar en serio el normal funcionamiento de la administración pública que supone el Ayuntamiento de Torremolinos, que desde su creación, te lo digo como profesional, deja mucho que desear.
Inmaculada, estoy absolutamente de acuerdo contigo y eso es lo primero que quiero dejarte claro. Y primero, porque he estado en otras administraciones y eso te hace que tengas muy claro cuáles son las diferencias, pero también te tengo que decir que aquí hay grandes profesionales y creo que también tengo que defender su trabajo. Y creo que la culpa es más de una mala planificación y de una mala gestión y de la falta de toma de decisiones o de decisiones equivocadas por parte de los políticos. Con lo cual, defendiendo a los trabajadores municipales y a los funcionarios municipales, te digo que esa era mi intención, implementar también la RPT, que al fin se puso en marcha y se aprobó hace varios años. O sea, no se puso en marcha hace varios años, pero me he encontrado con la desagradable sorpresa que el viernes hubo un comunicado por parte de todos los sindicatos en el que es el mismo viernes la concejala de Recursos Humanos había decidido mandar al Consejo Consultivo porque entendía que había algunos puntos de la RPT que eran ilegales, IOU.
Margarita del Cid habla de la RTP como si los oyentes supieran lo que es la RTP.
La relación de puestos de trabajo, que yo creo que es también por la organización interna del Ayuntamiento, que es lo que me está preguntando Inmaculada.
Bueno, os pido, por favor, tanto a Margarita del Cid como a Sonia Crespo, Trinidad Salcedo, que le quiero dar la palabra, que, por favor, seáis muy breves en la pregunta y la respuesta, porque me he comprometido en entretener a la alcaldesa determinados minutos y en prensa me van a matar porque nos estamos pasando. Sonia Crespo.
Yo muy, muy rápido. Primero, felicitar a Margarita. Yo lo dije también la semana pasada, a mí no me gustan las mociones de censura porque creo que crean al final inestabilidad en los territorios, pero aquí era una situación especial por cómo se había formado el anterior equipo de gobierno y creo que era justo que Margarita recuperara una alcaldía que nunca tomó, ¿no? Y me alegra mucho, al margen de que sea el Partido Popular o del partido que sea la primera alcaldesa mujer de un municipio. Eso me ilusiona. Y Margarita, solo una cosa. Tú dices que ibas muy segura y muy convencida de que la moción de censura salía para adelante. Quiero que sepas, y yo sé que tú lo sabes, que por lo menos en el ámbito periodístico, el mismo lunes estaba yo participando en también en una tertulia con compañeros, estabais en directo y no lo teníamos tan claro, sobre todo y principalmente por una persona, por Nicolás de Miguel. Pienso que sí, que la legislatura la vas a terminar una vez que ya se ha firmado, pero créeme que no lo veíamos, hasta que no lo vimos, no lo creímos. Y luego te voy a hacer una pregunta muy prosaica.
Brevemente, por favor.
¿Estáis al día, el Ayuntamiento de Torremolinos está ya al día en el pago con Endesa o volveremos a encontrarnos apagones en instalaciones municipales como la Casa de la Cultura?
Bueno, ahora mismo está regularizado, pero hay tantos procesos que regularizar, Sonia, que me preocupa, pero hay otros que me preocupan casi que más. Pero sí que ya he dado las instrucciones de que no vuelva a pasar eso, aunque fíjate, me he encontrado con cosas que son casi peores que esa que ya iré comentando. Lo que pasa es que como he avanzado antes y he dicho antes, ahora mismo tenemos que resolver lo urgente y ocuparnos de lo importante. Y en lo urgente hay muchas cositas de estas, porque hemos tenido que hacer una transferencia de 600.000 euros urgente a la empresa de limpieza porque si no entraba en causa de disolución. Y ahí hay más de 200 familias que trabajan. Con eso te lo digo todo.
Trinidad Salcedo, brevemente, por favor.
Pues nada, felicitar a la nueva alcaldesa y yo me voy por defecto profesional. Torremolinos, el Centro de Salud de San Miguel, la verdad que está, bueno, un poco como están todos los centros de salud, desbordados, pero también la infraestructura son bastante antiguas. ¿Hay algún proyecto por ahí para una instalación, mejorarla o con más espacio, más en las dimensiones de plantilla que se necesitan?
Sí, mira, hay un refuerzo rehabilitación de los centros de salud, tanto de Carihuela como de San Miguel, de más de 1 millón de euros, y ya está avanzado, ha empezado la rehabilitación del marítimo, todo el pabellón 1, que va a ser un nuevo centro de salud para el área de los Álamos, Playamar, y también se van a ubicar allí todas las urgencias del municipio. En eso el delegado de salud nos informó tanto a José Ortiz como a mí hace breves meses. Ayer tuve la ocasión de volver a hablar con él y en breves semanas pues también actualizaremos toda la información sobre las infraestructuras sanitarias de Torremolinos. He intentado ser lo más telegráfica posible.
Margarita del Cid, alcaldesa de Torremolinos, de parte de Loli Caetano, que no le puedo dar la palabra porque si no nos vamos a extender más, pero seguro que como compañera de Nuevas Generaciones del Partido Popular le desea lo mejor y le felicita. Margarita del Cid, gracias por estar en la tertulia de mujeres. Gracias y nada, a trabajar.
Gracias por llamarme y os envío un saludo a todas, un abrazo a todas y aprovecho para desearos lo mejor en estas fechas y en todo lo que pueda venir para el año 2022.
Gracias, igualmente, gracias. Bueno, chicas, más cosas. Loli, ahora te voy a dar a ti la palabra porque ya que estamos en clave puramente política, pues yo necesito que me ayudéis a entender esto que le voy a trazar a los oyentes. Hace un mes ya contábamos aquí en la cadena COPE que Juan Carlos Maldonado abandonaba Ciudadanos, que dejaba el partido porque, bueno, pues él hablaba de que lo ninguneaban, de que había pactos oscuros contra él, que hablaba de boicot, en fin. Ya se le ha pasado el berrinche infantil o ha valorado a lo mejor que hace más frío en el grupo de los no adscritos que en el grupo de Ciudadanos de la Diputación. Seguro que hace más frío. Un mes después, Juan Carlos Maldonado, diputado provincial y concejal de Mijas por Ciudadanos, ya ha dado marcha atrás y sigue bajo las siglas naranjas. Lo gracioso también es que su partido, un partido que le pidió el acta hace un mes, Juan Carlos Maldonado, dame el acta, bueno, ya se ha callado, no le pide el acta, porque claro, es el único diputado que Ciudadanos tiene en la Diputación. O sea, ¿es cuestión de frío o cuestión de dinero? Porque los compañeros del Diario Sur han hecho las cuentas y resulta que si Maldonado se queda en Ciudadanos, pues Ciudadanos mantiene la asignación de 252.000 euros que le concede la Diputación Provincial de Málaga para su funcionamiento como grupo político, dinero que, si no, perdería el grupo si desapareciera el grupo naranja al irse Maldonado. Además, ¿qué beneficio tiene Juan Carlos Maldonado? Pues que él sigue cobrando los 67.000 euros anuales como portavoz de Ciudadanos en la Diputación. Sonia, me interesa muchísimo tu opinión. ¿Esto es realmente la política de verdad?
Esto es una indecencia. Yo lo he comentado aquí en tu tertulia. Yo puse mucha ilusión en los partidos nuevos que decían que venían a regenerar la política y a la vista está que vienen a regenerar las cuentas corrientes. Evidentemente el dinero, es lamentable decirlo, pero el dinero de los grupos, ya sea los grupos municipales, los grupos del Congreso, los grupos en la Diputación, deben gastarse solo y exclusivamente para las labores y tareas de esa institución. Yo lo pongo en duda, pero en fin, lo dejo ahí. Pero esto ya es el acabose. Esto yo no lo había visto nunca, nunca lo había visto. Por eso dije aquí en tu programa que con todos los defectos de los dos partidos mayoritarios, Partido Popular y el Partido Socialista, con todos sus casos de corrupción que debemos denunciar y que deben de pagar los culpables, creo que demuestran tener bastante más hechura que todos estos nuevos partidos. Esto ya no tiene nombre y además tienen el poco pudor y la poca vergüenza como formación, en el caso de Ciudadanos, de ir a afearle al alcalde de Málaga que tenga un montón de cargos de confianza, que los tiene y que hay que afiárselos, pero por favor que se callen, porque otro de los motivos por los que no renuncian a esos 250 y tantos mil euros es para pagar a los cargos de confianza de la Diputación. ¿Qué cargos de confianza? ¿Qué asesores? Si Maldonado ya no tiene ningún área. Es que de verdad, es que esto es un ataque de verdad a la inteligencia de la ciudadanía, más en los tiempos que corren. Y yo creo que es que nos callamos y lo admitimos todo. Este señor, cuando se marchó, como tú bien has dicho, mandó una carta poniendo verde a su partido, pero es que también puso verde al presidente de la Diputación, a Francis Salado, del Partido Popular. Aquí está Loli Caetano, lo puede explicar mejor, diciendo incluso que era indigno para los malagueños que tuviéramos un presidente así. Y oye, ahora coge y se calla y sigue, de verdad, es lo nunca visto, lo nunca visto. Yo creo que estamos asistiendo, de verdad, y que venga y que lo protagonicen aquellos que venían a regenerar la política, los partidos que venían a regenerar la política, me parece aún más indecente.
Loli, tú que eres una joven enamorada de la política todavía, como Sonia Crespo en su día, en su momento. Sonia, ¿tú cómo, Loli, ¿tú cómo ves esto? Este espectáculo de Ciudadanos, este espectáculo de Francis Salado de tu partido cruzándose por el pasillo con el señor Maldonado que lo ha puesto a parir. En fin, ¿tú esto cómo lo ves?
A ver, yo creo en primer lugar, no voy a entrar a valorar las decisiones personales del señor Maldonado ni los conflictos internos que puedan tener en el Partido de Ciudadanos, específicamente a nivel provincial. Lo que sí creo que es importante es que a día de hoy la Diputación Provincial de Málaga está liderada por Francis Salado, con un equipo de gobierno centrado en trabajar por y para los malagueños. Muestra de ello es hace dos semanas se pudo celebrar la Feria Sabor a Málaga con los productores de la provincia contentísimos, con un 90% más de ventas que en la anterior feria. En definitiva, la Diputación, pese a que algunos traigan estos problemas internos o tengan estos conflictos, en algunos casos consigo mismo, la Diputación está trabajando y el equipo de gobierno de la Diputación está centrado en trabajar por que la provincia de Málaga siga creciendo, siga siendo referente y los ciudadanos de nuestra provincia pues tengan los servicios públicos que se merecen.
Inmaculada Gálvez, no sé si comparte las reflexiones de Loli Caetano o de Sonia Crespo, o evidentemente tendrá las tuyas propias.
No, claro, es que ha hecho, bueno, pues su formulario político, ha dado una, además no ha contestado a lo que tiene que contestar, como suelen hacer todos los políticos. Esta niña está muy bien formada, a pesar de ser nueva de generaciones. Yo creo que lo que hay que hacer en la reflexión es lo de los fondos públicos y esa malversación de que vaya un dinero cuando ya no tiene ningún área. Y a colación de esto, pues ya me gustaría también a mí que Ciudadanos, que tanto apostó por la creación de la Oficina Antifraude Andaluza, que ya tiene director, pero no se sabe dónde está ni dónde tiene la mesa del despacho, pues quizás estas irregularidades administrativas, para no llevarlo a una malversación de fondos públicos, pues se podrían empezar a pulir y a quitar, porque son comportamientos vergonzosos, muy vergonzosos.
Leticia Tebul.
Bueno, yo es que comparto la reflexión de Sonia, pero es porque es que esto no se ha visto nunca. De hecho, y sin tener de verdad, porque estos últimos meses, por lo menos para los que somos autónomos y tenemos tantísimo trabajo que echar para adelante, pues a veces nos perdemos parte de la historia, ¿vale? De esos mentideros a nivel que Sonia sí puede tener la lupa un poquito más presente. Pero uno de los comentarios que me hizo algún amigo que tengo, que es funcionario de la Diputación, trabajador, sin más, es decir, no vele que hay liada con Maldonado en la Diputación, porque ahora, ¿qué van a hacer con el grupo si tienen ahí empleados a no sé si era a dos o tres cargos de confianza? Eso es que eso iba a generar muchos problemas. Y es de un área que no tiene nada que ver, pero era como lo que se comentaba, ¿no? Y claro, y cuando ves un titular de ese cariz, a mí personalmente me da tremenda vergüenza, porque los que de alguna manera hemos participado y hemos sido... digamos, nos han votado y hemos sido representantes de esa parte de la población que nos ha votado y que creemos en esto de lo público y tal, la verdad es que creo que desde la firma esta de Juan Casá en el salón aquel, bueno, en el Ayuntamiento de Málaga, y esto que está haciendo Ciudadanos en relación a la Diputación, bueno, se apaga y vámonos. Pero esto es como lo del cohecho, ¿no? Inmaculada, es decir, el tipo objetivo del delito es no solo el que recibe dinero por agilizar una licencia, sino también el que la paga, ¿no? Entonces, creo que es una malversación, chicas, no crucéis la conversación, por favor.
Oiga, ¿dónde están estos señores? ¿Qué área? Vaya, una malversación de fondo.
Que la reflexión con la que quería concluir es que el reproche, obviamente, de Ciudadanos, yo creo que están en caída libre y con este tipo de cuestiones, pues se ponen más en evidencia, más de lo que han estado en evidencia, pero desde luego, desde otros puntos de vista también, en fin, el equipo de gobierno del Partido Popular en la Diputación, ¿cómo que se presta a este tipo de cuestiones?
Diferido.
Ya está, Mónica, no tengo más que decir de esto.
Trinidad Salcedo, responsable de Acción Sindical de Comisiones Obreras, ¿entras en esto o vamos a hablar de agresiones a sanitarios?
Nada, esto sencillamente da para reflexión. Comparto con Inmaculada el tema de que hay que reflexionar cómo se invierte el dinero público, partiendo de que los partidos tienen que tener financiación en función de representatividad y de votos, pero qué se hace con ese dinero y cómo se invierte. Y por qué esa necesidad de tantos asesores que tienen, cuando se supone que, bueno, que la persona que coge un cargo tiene que estar formado en ello, tiene que entender de eso. Poco hay que dar una vuelta de tuerca a todo este tipo de funcionamientos, ¿no?, internos de los partidos, ¿no?
Por cierto, uno de esos asesores es la persona que lleva a prensa a Juan Carlos Maldonado. Que el señor Maldonado no responde a los mensajes, pero es que tampoco el señor de prensa, que ni responde llamadas ni mensajes, ¿no? Que al final es tan fácil como decir, Maldonado no os va a atender. Mira qué fácil, ¿eh? Y qué educado responder llamadas y mensajes. Pero bueno, cada uno es como es. Se olvida cuando estaba en el otro lado del periodismo y era el que llamaba. Cambiamos de asunto. Cada semana del año 2020 se produjeron de media 4 agresiones a personal sanitario en Málaga. En total se contabilizaron casi 200, de las que 54 agresiones fueron físicas. Esto supone una reducción de casi a la mitad si comparamos la cifra con las del año 2019. Claro, una bajada que tiene que ver, que está relacionada con la pandemia. El año pasado se redujo drásticamente lo que era la atención médica presencial. Esa bajada es solo una excepción en la curva ascendente en el número de agresiones a sanitarios que viene registrándose en Málaga en los últimos años, según un informe elaborado por Comisiones Obreras. Juan Carlos Navas es responsable de sanidad de este sindicato.
Desde el 2014 en adelante observamos cómo cada año aumentan el número de agresiones a los profesionales sanitarios en nuestra provincia, en Málaga. En concreto, el año 2019... es el que peor dato tiene. Las agresiones ascienden a 323 agresiones.
Los hospitales clínico y regional fueron los centros con más agresiones, los que más agresiones registraron a profesionales sanitarios. ¿Esto es el reflejo, Trinidad, del descontento con la gestión de la sanidad o tiene algo que ver con la sociedad que parece que cada vez es más violenta?
Pues soy un poco de todo. Este estudio de comisiones es desde el año 2007 hasta 2020, ¿vale? Comisiones llevamos estudiando el tema de las agresiones muchos años. Es verdad que todo esto se debe mucho a la sobrecarga asistencial que hay. Por un lado, hay una sobrecarga asistencial, faltan profesionales, con lo cual eso genera una tensión y esa tensión pues se desemboca en la agresión. La persona cuando llega enferma llega nerviosa. Y la persona nerviosa es más tendente a la irritabilidad o a la agresión. Y si encima pues las espera y tal, le sumas que tiene que esperar, pues al final acaba perdiendo la forma. Realmente es un tema que preocupa porque los sanitarios estamos para ayudar. Y no podemos ayudar a alguien que muchas veces te entra en plan ya directamente agresivo, ¿no? Porque lleva 3 horas esperando fuera. Entonces, aparte de tener en los centros, ¿no? La ayuda de guardias de seguridad, también tener una buena comunicación con la policía local, puede ser otro tipo de ayuda, ¿no? Y por supuesto, tener las plantillas con las dimensiones adecuadas, que no se tire las personas 3 horas esperando, porque vamos a ver, una urgencia, cuando te entran muchas veces las personas ya te entran agresivas porque están enfermas y llevan 3-4 horas esperando. Y tú no las atiendes antes porque es que no hay otros medios. Entonces, es multifactorial, esto de la agresión es multifactorial, no es una sola cosa. Que la sociedad tiene que vernos de otra manera, también. Que hay que hacer educación para la salud y que la gente conozca sus derechos y sus deberes, porque también tienen sus obligaciones, ¿eh? Entonces, eso también, pero eso hay que hacerlo en el plano desde el colegio, desde la ciudadanía en general. Eso es ya en otro plano que habría que actuar para cambiar, pues eso, un poco la visión de la gente. Lo que sí es una particularidad de Málaga, que no habéis comentado, es que en Málaga, en función de la plantilla que tenemos más de 17.000 profesionales, algo más, somos los que tenemos más agresiones. En el ratio profesional agresiones tenemos casi un 18%, muy alto. Málaga, ya lo he dicho otras veces en la tertulia, Málaga está infradotada de instalaciones sanitarias, de personal, y eso conlleva este tipo de problemas. Entonces, bueno, también hay una cosa que no está aquí y que no podemos tener, es las agresiones en los centros privados, porque no hay un registro de agresiones en la privada. Y en Málaga hay muchísima privada, pero no se registran las agresiones, y seguro que también las hay. Con lo cual, esto sería mayor, si pudiéramos sumar los datos de la privada. Pero ya te digo, no existe un registro como en la pública, ¿no? Esto, ya te digo, multifactorial y habría que, no sé, yo pienso que habría que abordarlo desde distintos puntos.
No sé, Inmaculada Gálvez, alguna vez hemos hablado en la tertulia, ¿verdad?, de la sociedad que tiene bajo...
Es multifactorial, porque la persona que llega enferma y cuando ve que faltan infraestructuras, yo siempre que entro en un centro de salud lo que hago es pedir el libro de reclamaciones y solicitar más personal y más infraestructura. No voy nunca contra el médico ni contra la enfermera. E incluso me lo agradecen porque aquí en Málaga tenemos la mala costumbre de gritar en los pasillos, pero no utilizar los cauces y los instrumentos que se nos da para realmente protestar. Yo solamente tengo que decir que me sorprende mucho y que esperemos que no pase en el sector justicia, porque, por ejemplo, yo llevo 25 años con un pleito y todavía no se ha ejecutado la sentencia. Imaginaros si a mí me diera por agredir a los jueces, ¿me entiendes? Por el retraso y la dilación. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta que el burnout, el síndrome de estar quemado en un trabajo, donde más hay es en el sector sanitario, aunque tengo que decir que en justicia a mí me va a empezar a dar, como no sé, me solucionen mis ejecuciones de sentencia. Pero vaya, que si alguien entra en justicia también le dará ganas de ser agresivo, porque la justicia también es muy lenta. Pero aquí estamos hablando de enfermedad y de salud y es verdad que nos ponemos todos nerviosos, todos.
Bueno, no sé si alguna quiere comentar algo más este informe que Trinidad Salcedo ha querido poner hoy sobre la mesa. O hablamos de cabalgata. Venga, Leticia, hablamos de cabalgata de Reyes.
No, es que estaba pensando con lo que ha dicho Isma, lo último, de que quemar los funcionarios, que digo que me ha hecho gracia, ¿no? Porque estuve, creo que fue el jueves, en el juzgado, que ahora con todo esto tema COVID, algunos han puesto como un timbrecito y yo le daba el timbrecito y después de 13 minutos contados de reloj aparece un funcionario y encima me echa la bulla, ¿no? Y yo pensé y dije, tiene huevo la cosa, pero bueno, me parece súper interesante el informe porque precisamente estuve la semana pasada en el Barbarella, ¿no? El que está en Juan 23, fui a la oftalmóloga y había unos carteles advirtiendo sobre las agresiones al personal del centro del Barbarella y a los médicos y el artículo de código penal que se hubiera estado infringiendo. Y justo a los días salió el informe, ¿no? Y efectivamente es que estamos todos, pues, hoy había una cola en el centro de salud de Torremolinos, en el San Miguel, terrible, que daba la vuelta al centro de salud, ¿no? Entonces, la gente está ya crispada, ¿no? Estamos hasta los huevos, pero es que el problema es que faltan medios, recursos. Hay que dotar, hay que facilitar los turnos, cubrir las vacaciones, dar calidad. En fin, yo es que esto al final...
Hay que renovar esos 8.000 contratos que no se renovaron y que se han ido 600 enfermeras a Cataluña y se van a otras comunidades. ¿Por qué? Porque aquí no se le da esa estabilidad.
Porque les firman contratos de 2 años, Trini, que es que no, que es que me lo dijeron a mí hace 15 días. Sí, me voy a bajar yo ahora a Caloalla para un contrato de 1 mes. Aquí he firmado 12 meses, me decía una amiga, ¿no? Una enfermera, dice, estamos chalados, es que esta es la realidad. Entonces, pues la gente...
Bueno, si estuviera aquí Carmen Casero, estaría diciendo, ya, oye, a ver si hemos venido nosotros, que hemos llegado hace 3 días y vamos a arreglar el desaguisado de la sanidad andaluza de los últimos años. No sé por favor, chicas, ese sería, seguro, estoy convencida, la reflexión de Carmen Casero, que lo ha expresado aquí muchas veces, pero quiero escuchar a Loli Caetano, representa aquí al Partido Popular, ahora mismo, pues en el gobierno de la Junta de Andalucía, Loli.
Bien, pues hacías tu referencia a la reflexión de Carmen Casero. A mí me gustaría añadir un dato. Hablamos de problemas, de faltas de medios, pero me gustaría recordar que el Tribunal de Cuentas, ya en el año 2017, el Tribunal de Cuentas, no el Partido Popular, el Tribunal de Cuentas dijo que Andalucía era la comunidad que menos invertía en sanidad. Por tanto, es un problema que se lleva arrastrando, que no es que lo diga Carmen Casero, es que tenemos los datos concretos de que hace ya 3 años gobernando el Partido Socialista en Andalucía no se invertía en sanidad pública. Por lo tanto, que se ha mejorado muchísimo todo lo que se ha podido en estos 2 años. Y me gustaría también dar otro dato que creo que es bastante significativo. En el último presupuesto hecho por el Partido Socialista en Andalucía, en inversiones para atención primaria, venían a la provincia de Málaga 145.000 euros únicamente. En el presupuesto hecho por Juanma Moreno para el año 2020, han venido 6 millones de euros para infraestructura en atención primaria a la provincia de Málaga. Y la previsión que está en los presupuestos para el año 2022, el cual la oposición andaluza ha tumbado por ahora, venían para la provincia de Málaga 19 millones de euros. 19 millones de euros que quiere traer Juanma Moreno para mejorar la infraestructura en atención primaria en la provincia de Málaga frente a los 145.000 que nos traía, por así decirlo, el gobierno liderado por Susana Díez y por el Partido Socialista en nuestra comunidad. Por lo tanto, que hay mucho por hacer, cierto, que hay mucho por mejorar, cierto, pero no se puede decir que el gobierno liderado por Juanma Moreno no está trabajando para ello. Con respecto a las agresiones, es un problema que es cierto, que ha existido siempre, que vivimos un momento convulso y especial en el sentido de que la pandemia, pues es cierto que trae o sobrelleva ciertas necesidades que muchas veces no se pueden prever o no se pueden tratar con la rapidez con la que a todos nos gustaría, pero que desde el gobierno se está haciendo todo lo posible, se está apoyando a los sanitarios y que quizá algo importante, algo que habría que trabajar en la sociedad, tanto para el ámbito educativo al que yo pertenezco como para el ámbito sanitario, es que a los servidores públicos, a los funcionarios, a los trabajadores que están
de cara con los ciudadanos hay que tenerle respeto y hay que tener también paciencia y, por supuesto, siempre condenar toda aquella agresión que tenga lugar en instituciones públicas, en centros de atención a los ciudadanos públicos y que nunca, nunca, nunca se pueden llevar a cabo y hay que condenarlas.
Entendido, Loli. Sonia Crespo no ha hablado y pide la palabra. Sonia.
Muy rápido. No hace falta volver a reiterar la situación endémica de la sanidad andaluza que llevamos arrastrando desde hace décadas. Y no se trata de tirar de hemeroteca, pero es que ahora mismo es verdad que no se han renovado 8.000 contratos de sanitarios que se contrataron como refuerzo, pero se han renovado a 12.000. O sea, tenemos 12.000 sanitarios más, en su mayoría médicos, que son insuficientes, no lo discuto, pero que creo que no se puede achacar a la falta de bueno, hablaba también Loli de las infraestructuras, las partidas destinadas a infraestructuras en los nuevos presupuestos que no se han aprobado, pero es que yo voy al tema de personal. Es que los presupuestos de la Junta de Andalucía para el 2022, que no se han aprobado, entre otras cosas porque el Partido Socialista ha votado en contra o ha presentado una enmienda a la totalidad, Vox también, preveían un incremento del 10% en los gastos de personal en materia sanitaria, o sea, para contratar a sanitarios. En fin, pero es que no están aumentando solo las agresiones, lamentablemente no aumentan solo las agresiones a los sanitarios, es que están aumentando también a los docentes y a los profesores, que creo que esto va también un poco a una crisis de valores en general, que sería para otro programa, pero que no solamente, y por supuesto jamás justificarlos, por muy pocos recursos que tengamos, están hablando las compañeras abogadas, todas estamos en una situación especial, con los nervios más crispados en cualquier ámbito profesional de la vida, jamás debemos justificar agresiones, muchísimo menos a sanitarios, pero a nadie, pero ojo que en la educación se están produciendo auténticos acosos a los docentes, y ya no solamente por los menores, lo denuncia el Defensor del Profesor de Andalucía, sino por padres y madres, que aún es más lamentable la cosa. Por lo tanto, creo que hay una crisis de valores y una falta de respeto de la autoridad, ¿no? Yo es que creo que el profesor y el sanitario, tanto el médico como enfermero, enfermera, etcétera, deberían ser considerada autoridad.
Bueno, pues cambiamos de asunto, queda claro. Trinidad, pero muy breve, por favor, que muy breve.
Vamos a ver, me parece muy bien, las infraestructuras, Málaga está deficitaria y por supuesto que sí, que hay que acabar el tercer hospital y que hay que mejorar las infraestructuras, pero esto, verás, no puede ser que tú hagas un hospital y no tengas personal para que trabaje en él. Nos vamos a parecer a la señora Esperanza Aguirre, ¿no? Que inauguraba los hospitales, ponía los muebles y después se iba. Vamos a ver, que hay que tener otra política de recursos humanos. Y ha habido fondos COVID con finalistas para sanidad. Y esos 8.000 contratos son necesarios porque las plantillas de la sanidad andaluza llevan décadas infradotadas. Décadas. O sea, desde gobiernos anteriores, desde el tema del señor Montoro con la tasa de reposición cero. Ahí se ha perdido plantilla y esa plantilla falta. Y esos 8.000 contratos son de plantilla estructural necesaria para que funcione normalmente la sanidad andaluza. O sea, que es otra
queda
política
claro,
de recursos humanos. Ya está,
queda claro, son mensajes que repites en la tertulia, me parece correcto, pero es que quiero preguntaros si cabalgata de Reyes sí o no, que es una de las decisiones que están los alcaldes de las distintas ciudades y municipios tomando en estos días. Ya aquí en Málaga nos ha contado al arranque del programa la concejala responsable de la cabalgata de Reyes, Teresa Porras, que aquí va a haber el día 5 de enero la cabalgata no estática que se barajaba, sino una cabalgata normal, en las calles Sánchez, el Paseo del Parque, en fin, en la Avenida de Andalucía. Entonces, esto es como un poco como complicado. A partir de mañana, mascarilla obligatoria en el exterior. Nos animan, sin embargo, a ir a las luces de calle Larios, a animar la economía, pero con mucho cuidado, pero con los datos que tenemos ahora, que vayamos a ver las luces del Jardín Botánico. Esto ya le digo yo a los oyentes que no lo hagan, por favor, que no tiren el dinero, que las luces del Jardín Botánico no merece la pena. Entonces, vosotras, ayudad a otros alcaldes, porque el de Málaga ya lo ha decidido. ¿Cabalgata sí o cabalgata no? ¿Qué os dice el corazón, el uso, el sentido común, vuestra sensación, vuestro cansancio ya de pandemia? En fin, ¿qué os dice? Leticia Tebull.
Yo, pues fíjate, es que no sé por qué hay que tomar una decisión en ese sentido si ya tenemos unos indicadores. Depende del nivel de contagio en el que estemos. No teníamos el mapa COVID que funcionaba muy bien en Andalucía, ¿no? Decía, bueno, pues si tienes tanto índice de contagio, pues tanto aforo, tanto sitio puedes ir, tanto horario tienes. Si bajas la transmisión, pues tanto foro tienes, tanto horario tienes y tal. Yo creo que eso debería de depender de eso, no de lanzarnos directamente a venga, digamos como que por la altura ya que tenemos, digamos que se han desprendido algunas decisiones que de verdad deberían de estar controladas por las autoridades, ¿no? Y que nos dejan la responsabilidad de llevar a nuestros sobrinos, a nuestros niños, a nuestras niñas, a la cabalgata, y si no es que estás loco perdido, si no es que tienes un toco, si no es que eres un irresponsable por haber ido a ver las luces. Es que de verdad yo creo que a la gente ya le explota la cabeza, ya una ya no sabe cómo reaccionar si ve a un colega en plena calle Lario haciéndose un vídeo con las lucecitas de Navidad. O decir, pues yo mira, yo voy a llevar a mi niño o no, porque tal, hay que ver qué exagerado. Mira, de verdad, yo creo que hay unos indicadores que son bastante ajustados por la comunidad científica, digamos, ¿no? De nuestra comunidad que dijo.
Abogada, pues está repitiendo argumentos. Abogada, está repitiendo argumentos. Sonia Crespo.
Que tengo sobre esto, es decir.
Pero como yo tengo muy poco tiempo, que tenemos 2 minutos, por eso le estoy diciendo a Leticia Tebul que gracias, abogada. Sonia Crespo, ¿cabalgata de Reyes sí o no? ¿Tú qué recomendarías a los alcaldes que no lo tengan claro?
Yo creo que lamentablemente cabalgata no. Y digo lamentablemente porque la fiesta de la Navidad, al margen de las connotaciones religiosas que podemos vivir más o menos en la intimidad, es una fiesta para los niños. Y van a tener que ser al final... Bueno, Teresa Porras ha dicho que no. Pero yo creo que no es prudente. Pero lo digo lamentablemente porque veo bastante más imprudente las lucecitas de Navidad en Calle Lario. Y no soy un Grinch ni odio la Navidad. Me encanta la Navidad. Se podían haber puesto las lucecitas repartidas por los distritos y así nos generábamos esos mogollones. Pero están disparados los datos, están disparados. En Málaga especialmente han fallecido 5 personas por COVID y ya sabemos todas las consecuencias colaterales, lo hemos comentado aquí, de la saturación.
Estamos en riesgo muy alto en Málaga capital. A ver si consigo que alguna sea un poquito breve, que tengo un minuto. Loli Caetano, ¿cabalgata sí o cabalgata no?
A ver, yo creo que ateniéndonos al presidente del gobierno que intervino ayer y la única pauta que marcó, bueno, recalcar que intervino ayer después de reunir a las comunidades autónomas, después de 6 meses sin reunirlas, las reunió ayer a 2 días de Navidad simplemente para
Loli
decir...
Loli Caetano, única... ¿cabalgata sí o cabalgata no? Que tengo 40 segundos.
La marcada es mascarillas en exteriores. Entonces, atendiéndonos a eso, yo creo que llevamos un año bastante triste para encima dejar a los niños malagueños sin cabalgata, teniendo en cuenta que ahora mismo se puede estar en exteriores, se va a hacer en espacios amplios de la ciudad, tenemos la suerte en Málaga de que contamos...
Loli Caetano, presidenta de Nuevas Generaciones del Partido Popular, te auguro un largo futuro como política. Trinidad Salcedo, ¿cabalgata sí o cabalgata no? Por favor, ¿sí o no?
Yo creo que no. Creo que no porque los datos están disparados y por prudencia...
Inmaculada Gálvez, ¿sí o no?
Me quedo en casa y sigo guardando, todavía no he cogido COVID y no me he quitado la mascarilla.
Pues desde en que se casa nos quedamos vacina. Para escuchar Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Feliz Navidad, chicas.
No pegamos aunque no pegaran a kilómetros de mí. Mandamos...